Buenas noches, hermanos. Que Dios les bendiga en esta noche. Con la ayuda de Dios, hermanos, vamos a compartir sobre un tema que espero en Dios nos hable y nos llene nuestros corazones y nuestras expectativas que tenemos de la palabra de Dios. El tema de esta noche, hermanos, que Dios nos permite compartirlo, es asidos de la palabra de vida. La verdad, hermanos, es que en estos tiempos que vivimos, la palabra de Dios escasea, es algo que está escrito, dice que iba a escasear la palabra de Dios, la verdadera palabra de Dios, esa palabra de Dios que da vida. Yo quiero invitarles a todos, si usted tiene ahí su Biblia, vamos a leer en Filipenses capítulo 2 y voy a leer, hermanos, desde el verso 14, Filipenses 2:14 dice: Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Ahí está la enseñanza en el verso 16. Dice, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado pasión sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Amén. En esta reflexión, hermanos, en estas palabras que Dios pone en el apóstol Pablo, un hombre que expuso su vida, expuso su salud, su tiempo, todo. En este libro de Filipenses hay enseñanzas muy preciosas que podemos deducir de la carta de Filipenses. Ahí en el capítulo 3, más adelante, el apóstol Pablo habla de esa convicción personal, de esa oportunidad que Dios le dio de conocerle. Pero él tuvo que dejar tantas cosas, hermanos. Se soltó de muchas cosas que estaba aferrado. Quizás pudo haber sido un prestigio. Socialmente tenía tal vez un alto rango ahí en la sociedad, era un ciudadano romano, pero él habla que todo eso, dice, lo había dejado, soltó todo aquel prestigio y tantas cosas aún que vivió como judío, como un conocedor de la ley y de las sagradas escrituras. Pero todo ello, hermanos, se lo llevó a valorar tanto el conocimiento de Cristo y esa oportunidad que Dios le dio de conocerle y de amarle, de servirle y de poder, como les decía al principio, dejar tiempo, dejar vida. Y en un pasaje que leímos aquí, dice, aunque sea derramado en libación, dice, sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, estaba dispuesto a todo eso. Usted lee las escrituras y dice que él tuvo, lo apedrearon, estuvo en tiempos de escasez y en muchas dificultades. Pero hermanos, él se dio cuenta y entendió que lo que estaba haciendo, hermanos, y lo que vivía era por el conocimiento de Cristo y por esa oportunidad de conocer a fondo, hermanos, esas palabras de vida eterna. Por eso él expresa en este libro, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y habla, hermanos, en otras cartas de muchas cosas que el Señor le enseñó, le dio a conocer, le abrió esos sellos de la palabra, esa revelación que él tuvo a través del Espíritu Santo. Pero hermanos, eso lo llevó a aferrarse Asido significa, hermano, que no se agarre de la palabra, de se agarre, se aferre a algo. Es como que no tuviera en algún momento un peligro, una corriente, quizás cruzando un río o un fuerte viento en algún lugar, y uno tiene que agarrarse de algo y aquello aferrarse. Eso significa asirse, significa agarrarse, aferrarse a la palabra, hermanos. En este caso, aferrarse a la palabra, pero asirse, la palabra asirse, entonces significa que uno se agarre, se aferre, se sujete a algo y no se suelte de ahí. Eso es lo que significa asido de la palabra de vida. Y esa palabra de vida, hermanos, pues está aquí en las Sagradas Escrituras y a través de los siervos de Dios, a través de nuestros pastores que Dios ha puesto, hermanos, nos dan esa palabra de vida. Muchas veces exhortativa, muchas veces haciendo conciencia con un mensaje quizás a veces que la carne misma la rechaza pero hermanos, yo les digo, si algo nos ha sostenido en este camino, bueno, en mi vida personal le digo, algo que me ha sostenido es agarrarme de la palabra de Dios. Lastima a veces nuestro ser. Lastima a veces tantas cosas que uno quiere tal vez hacer en este mundo, pero Dios viene y nos habla. Por eso dice, nos habla a tiempo, dice, y fuera de tiempo. Y Dios, hermanos, nos lleva en este tiempo que nosotros no nos soltemos de la palabra de vida, que mantengamos esa convicción de agarrarnos de la palabra de Dios, porque ella nos va a sostener, hermanos, en las tribulaciones. La palabra de vida nos sostiene en las enfermedades, dificultades que pasamos, quizás problemas familiares, problemas con nuestros hijos, problemas en la sociedad en la que vivimos, situaciones complicadas que a veces le aparecen a uno. Pero hermanos, ¿qué nos sostiene? ¿Qué nos anima? ¿De dónde sale el ánimo para seguir adelante y no soltarnos de Cristo? ¿De dónde sale eso? Porque hermanos, hay un sentimiento de agarrarnos siempre. En mi caso le digo un sentimiento de aferrarme a la palabra de Dios. Y le pongo atención a los mensajes, me gusta oírlos, ponerles todo el sentido para encontrarles el punto espiritual que nos quieren hablar, que nos quiere hablar Dios a través de los mensajes. Y eso nos mantiene, hermanos, día tras día, minuto tras minuto, y ahí vamos en este tiempo tan difícil, tiempo complicado, como oíamos en los mensajes de nuestros hermanos pastores hace unos días, hermanos, donde ya perdemos convicción, perdemos presencia en el mundo, ya no afectamos la sociedad como sal. Que debemos de ser, ya no estamos en eso, pues, o sea, hemos perdido esos valores, esos nutrientes que la sal tiene. Pero todo eso nos hace conciencia a usted y a mí, hermanos. Nos lleva a entender de que tenemos que agarrarnos, aferrarnos más cada día a la palabra de Dios. Eso va en contra muchas veces de nuestras metas, en contra quizás de nuestros sentimientos en este mundo, quizás de hacer cosas materiales, porque la palabra de Dios, hermanos, siempre va a atacar esos puntos ahí donde nuestro corazón se inclina y se va. Uno de los topes que encontramos cuando queremos hacer cosas aún grandes en este mundo, o sentimientos, tal vez no tenemos las posibilidades, pero siempre el pensamiento está ahí, ¿verdad? De hacer algo, quizás algo descollar muchas, en este mundo descollar y hacer muchas cosas grandes, pero hay pasajes, por ejemplo, hace unos días estaba leyendo y me detuve, hermanos, a leer y a escudriñar la parte donde Jesús dice, que no debemos de hacer riquezas en este mundo. Y miren eso, no os hagáis tesoros, dice en la tierra. Jesús lo dijo claramente, fue muy enfático en eso, porque dice, bueno, en mi Biblia hay unas partes y explica algunas cosas de los pasajes bíblicos, pero Dios no acepta competencia, no acepta que nuestro corazón se incline a algo material o a otro. Puede ser una persona, puede ser algo material, pero en este caso, el Señor está hablando de las riquezas y dice: no os hagáis riquezas, no os hagáis tesoros en este mundo, dice, donde la polilla y el orín, y el orín corrompen. Haceos tesoros, dice, en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen. Y me detuve ahí y empecé a ver otros pasajes. Me llevó a Timoteo, donde Pablo dice, le dice a Timoteo, le dice, mira, le dice, tenemos que tener contentamiento, dice, la piedad acompañada de contentamiento. Y esas palabras, hermanos, como que uno las estuviera, como que en el momento se las estuvieran diciendo a uno, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Pablo dice ahí: desnudos hemos venido a este mundo, dice. Nada hemos traído, dice. Y sin duda, nada podremos sacar. No dice, de veras, pues meditando ya en eso, uno dice, de veras, no traemos nada, venimos sin nada. Porque desnudos salimos del vientre de la madre y poniéndonos a pensar, aunque alguien pueda echar o pueda hacer un mausoleo faraónico, como algunos que hay ahí en la zona 3, en el cementerio general, hay unos monumentos ahí donde están las tumbas y hicieron cosas grandes. Pero aunque esté eso y aunque tenga oro ahí adentro y aunque tenga quizás cosas caras o joyas, pero aún así, hermanos, ahí ya no está el alma. El alma tuvo que pasar al estado espiritual y ahí vamos sin nada, porque aunque en la tumba nos pueden enterrar en una lujosa caja de oro, qué sé yo, pero eso se queda ahí. No va a pasar eso. En el cielo no pasa nada de eso. En el mundo espiritual todo se queda. Por eso Pablo dice ahí, dice, miren, dice, desnudo salí del, no, perdón, nada hemos traído a este mundo, dice, y sin duda nada podremos sacar. Pero esas palabras, hermanos, que uno lee en las Sagradas Escrituras, son palabras de vida, palabras que nos hacen conciencia. Día a día uno puede estar quizás en algún afán, en una situación de caer en que queremos atesorar muchas cosas y la palabra de Dios golpea eso y nos habla. Eso, hermanos, lleva a entender de que todo lo que está escrito y todo, si nosotros le ponemos atención, son palabras de vida que nuestro Señor Jesucristo dejó. Y maravillosas, especiales, que tenemos que pedirle a Dios todos los días poder creer en ello, aferrarnos a ello, aferrarnos, hermanos, a esa voluntad de Dios, a ese sentimiento de Dios que quiere para nuestra vida. Por eso el salmista dice un día: ¿qué pide Jehová de ti? Dice, oh, hombre, perdón, uno de los profetas dice: oh, hombre, ¿qué pide Dios de ti? Dice. Tenemos que decirle a Dios todos los días: Señor, ¿y qué pides? ¿Qué quieres que yo haga hoy, en esta semana? ¿Cuáles son tus propósitos? Por favor, ayúdame, porque yo quiero hacer lo que tú me digas que tengo que hacer. Hermanos, estamos en tiempos finales. La fe escasea, la fe cada día va en declive, va para abajo. Tenemos que pelear. Pablo le dice a Timoteo, le dice: pelea la buena batalla de la fe, le dice, echa mano de la vida eterna. Porque la fe, hermanos, nos está, la fe que se vive en el mundo no es una fe que está sujeta a la palabra de Dios, sino una fe quizás mental, una fe que no nos lleva, no vamos a trascender a la salvación con la fe que vive el mundo. Pero nosotros que estamos en este camino, hermanos, Dios a través de su palabra nos ha dado un poquito de fe que hace que nuestro corazón se enternezca, que podamos tener el cambio que Dios quiere. Porque hermanos, si no nos agarramos a la palabra de vida que está en las sagradas escrituras y las que oímos, si nosotros no le ponemos el sentido ni no le ponemos la atención necesaria, nuestra vida va a decaer. Por eso entendemos ahora como decía uno de los mensajes el día miércoles, hemos llegado a este sistema a esta iglesia de la Odisea actualmente. Porque hermanos, esa es la iglesia que no es ni fría, dice, no es ni caliente, sino es tibia y está ahí. Quiere luchar, quiere salir de los problemas, quiere salir del pecado, pero a la vez no lo quiere soltar. Entonces, ahí es donde está el problema, ahí está la tibieza, ahí están las situaciones que vivimos. Por eso tenemos que pedirle a Dios, hermanos. La palabra de Dios es viva, es eficaz, dice, y penetra y traspasa nuestra alma. Por eso es que, mire, ahorita por las situaciones en las que estamos, de estos feriados, estamos virtualmente, vamos a estar el domingo y este domingo que pasó. Pero yo les digo, hermanos, qué maravilloso es ir a la iglesia los domingos. Escuchar los ágapes de los hermanos, que cada ágape, hay ágape de jóvenes, hay ágape de niños, hay ágape de varones, hay ágape de hermanas. Hermanos, es algo, una oportunidad preciosa la que Dios nos da de poder atender a esa palabra de Dios, a esa palabra de vida que nos hace conciencia y nos quiere llevar un día, Dios, hermanos, al cambio verdadero. En muchos lugares, hermanos, aún quizás de nuestras iglesias hijas, podemos ver en algunas iglesias que muchos hermanos menosprecian ya los ágapes, menosprecian las enseñanzas de los martes, ya no hay ese sentimiento y ese sentimiento de oír la palabra de Dios. Y hermanos, esos valores se están perdiendo. Por eso Dios cada día quiere que nosotros. Aquí hay un mensaje del apóstol Pablo a la iglesia de Filipos y le dice en el verso 15, dice, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, dice, pero agrega algo, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Estamos en estos tiempos, ahí en las redes sociales se publican cosas que la sociedad hace, que los jóvenes hacen, que los adultos hacen, caen los ancianos, caen los niños, en aberraciones, en cosas terribles, hermanos. ¿Y qué nos guarda a nosotros? ¿Qué nos sostiene a nosotros de no estar contaminándonos con todas esas cosas que el mundo vive? La palabra de vida, hermanos. Esa palabra que lleva vida, lleva algo eficaz que nos hace conciencia. Por eso. Yo le digo, la enseñanza de esta noche es, agarrémonos, no nos soltemos de la palabra de vida. Puede pasar, el Señor Jesús, hermanos, dijo que puede pasar cuando uno dice, sus cimientos están ahí abajo, dice, aquel que oye la palabra y la hace, dice, es como aquel que cava y hace los cimientos de una casa, pero mire, cava hasta el fondo, no lo hace ahí. Búscalo. Hay terrenos, hermanos, que quizás no hay que escarbar mucho porque es roca la que hay, pero hay lugares, hermanos, donde la tierra es muy suelta y hay que llegar hasta allá abajo y ver allá. Los albañiles dicen, miren, hay que hacerle una zapata, hay que hacerle esto para que quede firme aquella columna y hay que ahondar y para que quede bien cimentado, para que esa casa pues tenga un soporte y tenga una fuerza. El Señor Jesús dijo que todo aquel que oye la palabra de vida y que la hace, es semejante a aquel, dice, que cava, ahonda, y ahí abajo, hermanos, eso aquello está fuerte, está bien cimentado. Hermanos, pueden venir vientos, el Señor Jesús dijo, pueden venir vientos, pueden venir ríos. Y golpean aquella casa. Ahí el mensaje de Cristo fue muy claro, hermanos, para la gente que escuchaba y quedó plasmado ahí en las Sagradas Escrituras para nosotros. ¿Qué significa eso, hermanos? Los golpes, todas las situaciones que vienen a la vida de uno, que nos van a golpear en este camino. esas corrientes ahora que vemos mundanales, esas corrientes de la tecnología y tantas cosas que hay, y tantas situaciones, hermanos, que el mundo quiere, el diablo quiere golpearnos y tratar de hacer que nuestra vida caiga, nuestros sentimientos se desplomen, que nuestra fe por Cristo, pues, es como que se vaya desvaneciendo. Y esos golpes fuertes que a veces recibe la iglesia, hermanos, algunos hermanos que no han cavado bien, no, o no están atentos a la palabra de vida y no la ponen por obra. Hermanos, mire, usted ve que aparece en una semana, de ahí, pues ya no, no hayan un mes, perseveran 2 meses y de repente ya no están. Y usted pregunta y dice, sí, pero ¿y la hermana fulana de tal? Si aquí estaba con sus niños, aquí venía y aquí estaba. Y hermanos, deja de perseverar. ¿Qué pasó? El diablo vino, golpeó aquella casa, golpeó aquella vida. Y por no tener la palabra de vida en su corazón y viva y haciendo la vida diariamente, hermanos, cuando ya no se vive aquello, las situaciones empiezan, el mundo empieza a golpear tan fuerte y hacen que aquellos creyentes bajen, su sentimiento de buscar a Dios, su servicio a Dios baja. Y eso, hermanos, está afectando la iglesia. En nuestros días estamos en tiempos finales, hermanos, y ahora es cuando más nosotros tenemos que rogarle a Dios, poner atención a la palabra de Dios, agarrarnos a ella, hermanos. Y tenerla como nuestra ancla en nuestro corazón, como un tesoro maravilloso. Quiere decirle en esta noche que algo que sostuvo la vida de David, algo que mantuvo al hombre de Dios, al rey David, un hombre de Dios, un profeta, un hombre icónico en las Sagradas Escrituras. Y en el pueblo judío, hermanos, ¿qué mató a David? Porque tantas cosas que tuvo que hacer, hermanos, tantas ocupaciones en lo que Dios y el puesto que Dios le dio tenía, mire, un sinfín de ocupaciones. Además de eso, tenía familia, tenía hijos, tenía haciendas, tenía ganado, tenía tantas cosas, soldados. Estaba en guerra todo mucho tiempo de David en su reinado. Usted puede leer que, miren, estuvo en guerra con este pueblo, en guerra aquí con los filisteos y siempre tuvo problemas. Pero ¿dónde se mantuvo David? ¿Dónde se sostuvo la fe de David y el sentimiento de David, hermanos? En la palabra de Dios. Ahí él escribe muchos salmos y muchos salmos que lo llevan a uno, hermanos, a entender de que él se sostuvo en la palabra de Dios, en la palabra de vida. Por eso, Jesucristo, hermanos, estando en este mundo, la gente que escuchaba y estaba alrededor de él, en algún momento sintió duro el mensaje. Porque a veces los mensajes, hermanos, van y golpean la vida del ser, del creyente, del que va y quiere escuchar el mensaje. Y eso va a golpear la vida y va a golpear sobre todo, hermanos, cuando hay pecado y está agarrando, aquel creyente se está desviando y está agarrando las cosas del mundo, está agarrando el pecado, está contaminando su vida, su casa y que aún su familia tal vez. Y no se está guardando sin mancha en este mundo porque estamos esperando al Señor, hermanos, y estamos en un mundo donde nos... Mire, ahí el diablo quiere ensuciar nuestras convicciones y nuestra vida misma. Entonces, el Señor Jesús tuvo esa oportunidad de exponerle a la gente y yo quiero que vayamos ahí al libro de San Juan y vamos a leer unos versículos, hermanos, San Juan capítulo 6. Lo que aquí el Señor le expresa a la gente. La gente buscaba a Jesús por los milagros, quería para salir de sus problemas, quería buscar al Señor. Muchos salieron de sus problemas con sus hijos que estaban atormentados de espíritus malos. El Señor les hizo favores, el Señor les hizo milagros, multiplicó panes y aquí en esta oportunidad que estuvo con esta multitud, la gente lo empezó a buscar porque vio el milagro de la alimentación, donde él multiplicó los panes y la gente quería seguir en ese sentimiento de querer estar cerca de él porque pues había comida y había un mensaje, había sanidad, había esto. Y el Señor viene y los llevó al contexto espiritual y ahí empezó a afectar, digamos, ya el sentimiento de buscarle. Y aquí dice, hermanos, en San Juan 6, verso 60, dice, cuando él habló ya de un mensaje claro, dijo, al oírlas, muchos de sus discípulos, al oír esas palabras del Señor, dijeron, oiga esto, dura es esta palabra, dice, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues quédense si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, dice. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Alá, hermanos, de veras que... Pero dice en el verso 64, pero hay algunos de vosotros que no creen porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos, póngale sentido, dice, volvieron atrás y ya no andaban con él. Alarman. A pesar de ver los milagros, a pesar de ver los portentos, mucha gente se retiró y dijo, ¡ah, qué difícil! ¡Qué dura es esta palabra! Porque anteriormente les dice a sus discípulos, les dice, miren, en el verso 31, quiero leer ahí, dice, nuestros padres comieron el maná, eso lo estaba diciendo la gente a Jesús, en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Oiga eso. Y le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Porque si la vida, y ahí adentro, hermanos, a la enseñanza en esta noche, si usted es un creyente o es alguien que mira los enlaces. Es alguien que se conecta, es alguien que está ahí detrás de pantalla. Yo le pregunto en esta noche, que si su alma o usted siente un vacío, usted siente que usted tiene sed, pero no sabe, hay algo que no lo sacia. Porque la gente, por ejemplo, para estas fechas que estamos en una semana de feriado, mire, la gente viaja. Y a nivel mundial hacen un montón de ¿qué le dijera yo? De tours. Y es un solaz, ¿verdad? Pero es un solaz para la carne. Pero al final puede regresar alguien, digamos, que pueda tener toda la semana, 8 días o 15 días, pero puede regresar vacío de aquel lugar. Mucha gente anda vacía, anda con sed. Su alma no encuentra una llenura, pero ¿qué sucede? Por eso yo te digo a ti que me oyes en esta noche, ¿cómo está tu alma? ¿Cómo te sentís ahí adentro? ¿De verdad estás saciado? ¿Estás lleno? Porque si no lo estás y todavía querés buscar cosas aún materiales, por eso la gente viaja a China, viaja a Europa. Mucha gente, por ejemplo, va a conocer la muralla china y allá van y se toman su selfie y allá va y dice, ah, la mira, yo estuve aquí en la muralla china y lo publica. O va allá a a Grecia, por ejemplo, y se toma fotos ahí en las ruinas, va al Coliseo de Roma y ahí quiere sentirse que ahí llegó algo. Pero pues eso es pasajero. Y al final, eso no llena el alma, hermanos. Y un viaje no llena el alma. Cualquier cosa que este mundo, un menú quizás carísimo que podamos disfrutar en algún momento, eso es pasajero. A las 2 horas vuelve a tener hambre uno, a las 3 horas ya tiene otra vez hambre, ya quedó, se esfumó. Solo es un momento el que se disgusta aquello, pero se degusta algo, pero al final es efímero, dura poco tiempo. Y todo lo que el diablo ofrece en este mundo es pasajero, es temporal, es algo que no satisface, no llena. Y la gente está ahí y quiere seguir detrás de aquello, pero el Señor le dijo a la gente: yo soy el pan que descendió del cielo, y el que cree en mí, dijo, no tendrá sed jamás. Yo te digo, hermano o amigo que estás ahí, sed, si hay sed todavía en tu vida de alma. Hay quienes, ahora que se da eso de que hay la comunicación es tan fluida y tan eficaz, ¿cuánto pecado crees tú que se mueve en el mundo? ¿Cuántos hombres hay que quizás tienen su esposa, tienen sus hijos y quizás tienen otras 3 muchachas por allá que están sacándole el dinero por ahí en ropa, en viajes? Y supuestamente, entre comillas, aquel disfruta aquello. Pero ¿por qué quiere seguir buscando aquello? ¿Por qué quiere 3 mujeres? ¿Por qué quiere tantas cosas materiales? Porque es una ansiedad que hay en el ser humano. Y Cristo, que trajo las palabras de vida, hermanos, Cristo sacia el alma, sacia nuestra vida. Todo nuestro ser se sosiega ante la presencia de la palabra de Dios en nuestro corazón, porque nos hace conciencia, hermanos, que aquí somos extranjeros, somos peregrinos, y que tenemos que apartarnos de tantas cosas malas para poder encontrar esa llenura de Cristo. Esas palabras de vida llevó a la gente, el Señor tuvo que hablarles claro y les dijo: miren, ustedes, porque les di de comer, me vienen a buscar, les dijo. Por eso le estaban diciendo ahí: Moisés, dice, dio en el desierto el maná, dice. Como quien dice, ¿qué le dieron a entender con eso? Le dijeron: Moisés estuvo dándole el maná 40 años ahí, cada día recogían su maná y cada día tenían comida. Eso le dieron a entender. Jesús les dijo: no, les di yo soy el pan. El pan que descendió del cielo soy yo, les dijo, pero les estaba hablando, era el Espíritu Santo el que estaba hablando. Por eso aquí en el verso 60, donde estábamos, dice: al oírla, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Dice en el verso 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, le dice, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Hermanos, yo alabo a Dios y glorifico a Dios porque Dios me llevó a este camino, Dios me llevó a esta iglesia, me llevó a esta congregación. Y desde el día que Dios me llevó hasta este día, yo le puedo decir que mi alma se sacia de esa palabra de vida que oigo, que escucho y que tengo oportunidad de tenerla muy cerca. Yo le digo, yo alabo y glorifico el nombre de mi Dios en esta noche. ¿Sabe por qué? Porque estuve en varias congregaciones, estuve en varios lugares. Fui a campañas, buscando agua, buscando palabra de vida. Regresaba vacío. Yo le dije un día a mi esposa, estábamos en un servicio y vino un predicador de Nicaragua a esa congregación empezó a dar no era ni mensaje, solo empezó una oración que llevaba más de media hora. Se volvió un desorden ahí en la iglesia. Miren, salí de esa congregación, salí decepcionado, salí con un vacío, con un deseo de escuchar algo vivo, algo que me llevara a la conciencia, algo que me llevara al cambio, algo que necesitaba mi alma. Y yo les digo en esta noche, desde el día que yo escuché el primer mensaje de la iglesia en aquel entonces, Ágape, Dios me habló, Dios llenó eso que sentía yo ahí, me hizo conciencia. Yo dije, no. Miren, de aquí donde yo vivo a la iglesia central, pues cuando hay tráfico es casi hora y media para llegar, pero miren, a uno no mira los obstáculos. Al principio no teníamos vehículo, teníamos que irnos en bus. Hubieron buses que nos traían en la noche de la iglesia central. Los miércoles, me acuerdo, 11. Casi que a medianoche veníamos a nuestras casas con los niños. Había muchas familias aquí. ¿Qué hay ahora? Son las mismas familias que vienen al estudio bíblico, pero antes eran niños pequeños y todos ahí. ¿Pero por qué? ¿Por qué seguíamos o por qué seguimos en ese sentimiento? Quizás muchas familias ya no están, pero se alejaron y dejaron de creer en la palabra de vida que tenemos nosotros, hermanos. Yo les digo en esta noche, hermanos y amigo que me oyes ahí en esta transmisión, yo te digo, tenemos una palabra de vida que Dios nos la ha dado. Y esa palabra de vida la valoramos muchísimo. Porque mucha gente oyendo al Señor Jesús dice, tú eres esta palabra y se fueron. Mucha gente anda buscando un mensaje que se acomode a su vida, no acomodarse al mensaje, a la palabra, sino que la palabra misma se acomode a su forma de vida. Y eso, mire, muchas iglesias toleran el pecado, toleran muchas cosas, pero Dios nos ha dado esta palabra de vida que nos hace conciencia. Y en esta noche, si tú me estás oyendo, el mensaje dice, agarrémonos, Pablo dice en Filipenses, asidos, significa aferrarnos, sujetarnos a esa palabra. Nos tenemos que agarrar fuertemente de esa palabra, de la palabra de Dios que se nos da, porque ella, hermanos, nos va a llevar al cambio, ella nos va a mantener siempre en esa comunión con Dios. La palabra que oímos, si usted la escucha y la pone por obra, perdón, y la cree. Porque mucha gente aquí no pudo creer en Cristo, no pudo creer en el mensaje. Y por eso el Señor le dice a Simón Pedro en el verso 68, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Porque él les dijo Jesús en el verso 67, dice, y les dijo a los 12, al grupo, a los discípulos, les dice, ¿queréis acaso iros también vosotros? Les dice. En la iglesia, hermanos, no nos tienen a la fuerza. No estamos en la congregación donde Dios nos ha llevado. No estamos por miedo, no estamos por nada. Material, quizás no estamos siguiendo, hermanos, algo material. Estamos, hermanos, porque amamos la palabra de Dios, la palabra que nos da vida. Los temas que han salido últimamente y los temas que hemos tenido en las cartas pastorales que leemos los martes, temas preciosos, profundos, muchos de ellos, pero temas donde a veces nos hacen llorar, hermanos. Por ejemplo, lo del martes, que es una que lo llevaron los hermanos ahí en el retiro pastoral, pero que se nos dio el martes, el tema de la oración, más este otro tema que tuvimos este martes. Pero hermanos, el tema de la oración fue un tema maravilloso, ¿dónde está ese misterio de la oración? ¿Y por qué nosotros, hermanos, dejamos de orar? Quizás ya no dependemos totalmente de Dios. Y eso nos lleva a la conciencia, hermanos. ¿Por qué nuestras vidas? ¿Por qué las familias a veces ya no siguen? ¿Por qué los hijos ya no quieren buscar a Dios? Prefieren más las universidades, hermanos. Muchos de los hijos de nuestros hermanos prefieren el mundo, porque la universidad es el mundo, pues. ¿Qué podemos decir de eso? Filosofía. En las universidades no hablan nada de Cristo ni de la palabra de Dios. Ahí no hay nada de eso, hermanos. Ahí solo es filosofía, materialismo, pero la gente entrega a sus hijos al materialismo. ¿Y dónde están las palabras de Cristo? ¿Y dónde están los fundamentos que el Señor nos dejó en la palabra y que ya los muchachos ya no quieren vivir en este tiempo, hermanos? ¿Pero por qué ha sucedido eso? Porque a veces como padres nos hemos apartado de la palabra de vida. Ya no creemos, ya no la escudriñamos, ya no la amamos. Y por eso vienen todo lo demás, viene, mire, se nota, pues, se da a conocer en muchas familias el desequilibrio espiritual que hay. ¿Y por qué sucede eso? ¿Por qué tambalean esas casas? ¿Por qué tambalean esos cimientos, hermanos? Porque ya no son profundos, están sobre la arena. Ya no le creen a Dios. Le creen a la filosofía que hay en los celulares. ¿Sabe usted que en los celulares actualmente hay mucha filosofía? Mucha gente que quiere y predicar y predica ahí. Y mire, ¿cuánta filosofía hay ahí? La gente prefiere eso. Nuestros jóvenes a veces prefieren eso que la palabra de vida eterna. Pero Cristo le dijo a sus discípulos: ¿Quieren ustedes sacarse? ¿Acaso ustedes también se quieren ir? Les dijo. Pero Pedro le dijo: No, le dijo. ¿A quién iremos? Yo le puedo decir en esta noche a usted, hermano, nunca se me ha ocurrido a mí retirarme de la iglesia en estos casi 30 años que he estado. Que estamos aquí en la congregación, que Dios nos ha sostenido. Mire, nunca se me ha cruzado un pensamiento de retirarme de la iglesia, nunca. Y le pido a Dios que nunca se cruce un pensamiento así. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos ha dado algo maravilloso, una manifestación gloriosa que hay en Dios. Sanidades, liberaciones, se está allí, hermanos, que el Señor se sigue manifestando a través de los mensajes y a través de ese mensaje que nos redarguye, nos reprende, nos exhorta y nos anima también a seguir adelante. Por eso yo le digo en esta noche, hermanos, agarrémonos, pues tengamos esa dependencia total de la palabra de Dios, porque ella es nuestra lámpara, es nuestra luz, es nuestra guía. Porque eso, hermanos, nos sostiene en este mundo. Yo le digo en esta noche, amemos la palabra de Dios y no nos soltemos de ella. Cada pasaje, cada tema que hay aquí, hay cuántas cosas hay en la palabra de Dios, hermanos. Solo la abre uno y ahí hay una enseñanza, y la abre en otro lugar y ahí hay otra enseñanza. Y cosas maravillosas de Dios, hermanos. Aquí uno lo que necesita a veces es tiempo y para poder escudriñarla y atesorar aquello. Si, como dice uno de los proverbios, dice: Si tú la atesoras, dice, la buscas como a tesoro, dice. Ah, no, dice, ¿verdad? Qué hermanos, eso está muriendo cada vez en el mundo. Ya nadie quiere buscar la palabra de Dios como un tesoro. Ya se menosprecia, pero tenemos que pedirle a Dios, usted y yo, si somos padres, pues animemos a nuestros hijos a que busquen esta palabra de vida y la ame. Dios nos puede hablar de un hermano muy sencillo en la iglesia, en cualquier congregación donde estemos. Dios ha dejado pastores, diáconos, subdiáconos, líderes que nos enseñan, maestros que hay ahí, pero todo depende de usted y de mí si queremos seguir agarrándonos y aferrándonos a la palabra de vida. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. y que la paz de Dios esté con nosotros, que la necesitamos mucho. Y saludos a todos, que Dios les bendiga. Amén.